Leyendas, relatos históricos, mitología, realidad o fantasía. Explora, conoce, adéntrate en México Mítico. Ahora, apaga la luz y escucha.
Transmitiendo desde Durango, capital, la perla del Guadiana, llega a sus oídos una vez más, otra emisión de este su programa México Mítico. Como cada semana, es para mí un gran placer darle la bienvenida a todos ustedes y muy especialmente quiero mandar saludos, ya lo saben, a la señora María del Refugio Acevedo, que es mi mamá y que semana a semana está ahí siempre atenta para escucharme. También quiero saludar a mis amigos del Horror Squad. Saben ustedes que tenemos un pequeño grupo de aficionados a las películas de terror y otros temas de la cultura popular. Por lo cual saludo a mi amigo Héctor Solís, a mis dos tocayos, saludo a Nancy, a Cora, a Vero y a la recientemente llegada Lupita. Muchas gracias a todos, ahí nos la pasamos buenos ratos echando el chal, como se dice coloquialmente. También quiero saludar al Chevo Simons, que siempre ha sido un escucha fiel, y a todos ustedes, queridos escuchas. Espero que esta vez mi amiguita Hannah sea el primer saludo de esta noche. Ya lo vieron ustedes que en el flyer promocional del programa vamos a hablar de series malditas. Los que no lo sepan, pues en este momento deben de enterarse de que vamos a hablar de estas series televisivas que, además de que acompañaron nuestra infancia y o juventud, eventualmente se vieron bañadas en escándalos, en crímenes, en muertes, algunas de ellas misteriosas, que les dieron esta característica de ser una serie que tenía una especie de maldición. Por supuesto, La Cosecha Nacional no va a ser la excepción, y de hecho vamos a comenzar con la que le dio imagen a nuestro flyer promocional, que es El Chavo del Ocho. Quiero que sepan ustedes, queridos escuchas, que cuando preparo el programa, le dedico a veces días para checar fechas, para verificar información y para poderles dar a ustedes, de la manera más concisa y amena que es posible, información que pueda ser verificada. Y justamente cuando estaba haciendo este trabajo, que es muy entretenido y que yo lo hago con gusto para ustedes, resulta que la última emisión de Chespirito fue en 1995. Yo creo que muchos de ustedes recordamos lo que significó Chespirito en esta época de, hay que decirlo con todas sus letras, de decadencia. Los que somos generación X conocimos un Chespirito diferente. Yo me acuerdo que mi mamá me platicaba de Kiko y me platicaba de Don Ramón, pero yo no los conocía. Estos los conocí ya hasta finales de siglo, principios de los 2000, cuando empezaron a repetir incesantemente sus programas. Pero a mí me tocó este Chespirito decadente de finales de los 80s hasta mitad de los 90s, hasta 1995. Era bastante curioso el tinte y el matiz que tuvo para nosotros el Chespirito, cotejado con la arrolladora fama que tuvo precisamente después de que cesó sus transmisiones en vivo. Ya sabemos que Roberto Gómez Bolaños fue un gran comediante, y que deja un legado innegable. A mí me pareció como que un poquito fuera de lugar en el momento de su fallecimiento, que hicieron esta despedida en el Estadio Azteca, bueno, muy mexicano, pero bien merecido, por un lado, un homenaje multitudinario, aunque creo que no llevado de la mejor manera posible. Él comienza como escritor. Su esposa le acompaña, lo apoya. Le escribía los libretos, por ejemplo, a Viruta y Capulina. sale en algunas películas de este par de comediantes. Y eventualmente, cuando se separa a Viruta y Capulina, pues desde luego él entra en una depresión porque se acabaron sus principales clientes. La esposa lo asusa para que pueda seguir escribiendo, pero para él mismo, que se anime a ser el protagonista, y finalmente lo hace. Eventualmente dejará a esta buena mujer por Florinda Mesa, que es así como la Yoko Ono de Chespirito. O sea, lo que Yoko Ono es a los Beatles, Florinda Mesa fue a la vecindad del Chavo. Poco carismático el personaje, todos mis respetos para la señora Florinda Mesa, pero poco carismático sus personajes. Si acaso doña Florinda es la que mejor lo encarna. Vamos a ver unas leyendas espectaculares de ella, Los amoríos que tuvo tanto con el productor, con Luis de Llano y con Kiko, con Carlos Villagrán y eventualmente con Chespirito, que es con el que finalmente se queda. Chespirito era ya un hombre de edad, de la mediana edad, cuando comienza el programa. En cambio, María Antonieta de las Nieves, por ejemplo, era muy jovencita. Comienza como cápsulas en 1970 y a partir del siguiente año y por un par de años más, es decir, hasta 1973, se llamará Chespirito, este diminutivo coloquial de Shakespeare, o sea, es un Shakespeare en chiquito, Chespirito, por eso se llama Chespirito. Y luego comienza su etapa en 1973 como el Chavo, y por 7 años era únicamente el Chavo del Ocho. Es el personaje más recordado y querido, Y llegará hasta 1980, en donde volverá a ser Chespirito. A partir de 1980, ya consolidado como el mejor programa de la televisión humorística de habla hispana, recordando ustedes que así comenzaba, vuelve a llamarse Chespirito. Aquí es cuando nos regala los clásicos de Don Juan Tenorio, de Juleo y Rumieta y de muchas otras obras que él hacía cómicas. Tenía una facilidad natural para provocar este tipo de humor, y que era humor blanco, O sea, realmente nosotros pasamos deliciosas veladas con Chespirito. Entonces, los que somos generación X, que tuvimos nuestra niñez en los 80s, más que solamente el Chavo, nos tocaron los segmentos de personajes ya muy bien consolidados. Estaban los Chifladitos, que era Chaparrón Bonaparte y Lucas Tañeda. Rubén Aguirre era Lucas Tañeda y por supuesto Chespirito era Chaparrón Bonaparte, el doctor Chapatín, y nos tocó ver a los Eternos Caquitos, que ellos sí eran personajes, junto con el Chapulín Colorado, de los personajes primeros, de las primeras cápsulas. Tuvo su propio programa el Chapulín Colorado, entre otros muchos, O sea, recordaron ustedes que estaban estas caricaturas y que cada segmento decía ahí los Chifladitos, los Caquitos, el doctor Chapatín, el Chapulín Colorado, y cuando era una de estas puestas en escena de parodia, se veía Chespirito, se veía una caricatura de Roberto Gómez Bolaño probándose diferentes sombreros. Un casco estilo conquistador, un sombrero estilo Napoleón, y se los iba pasando, dando a entender que iba a ser un sketch de esos. Así finalizan los 80s. Nosotros podíamos ver por la noche ahí en el canal de las estrellas a Chespirito. Eventualmente él anuncia que va a dejar de encarnar al Chavo porque su edad se lo impedía. Ya se empezaba a ver un poco creepy. Que estas personas maduras encarnarán a niños. Ya de hecho no había vecindad, la vecindad se había terminado. Ya solamente era el Chavo en la escuela, con estos repetidos sketch, con los chistes dichos una y otra vez, en la escuelita. La Popis tomó el lugar de muchos personajes que se habían ido. Por ejemplo, el de Kiko, la Popis era este personaje que era bobo, y que hacía honor a que era la más boba del salón. Godínez es un gran personaje, hermano de Roberto. Y en vez de Don Ramón, cuando se veía la vecindad, los chistes corrían a cargo de Don Jaimito. En vez de Don Ramón también estaba la Vizcabuela, que era la que se hacía cargo de la Chilindrina. Esos fueron los personajes que nos tocaron a nosotros en la generación X. Llega 1995, después de arrastrar una decadencia terrible, se termina no solamente el Chavo, también deja de protagonizar, de encarnar al Chapulín Colorado. Y finalmente se quedan únicamente los caquitos. Además, los caquitos ya no eran caquitos, ya no eran ladrones, porque pues esto era un mal ejemplo y un mal mensaje. Y ellos se convierten en trabajadores de un hotel, de Don Cecilio y de Don Lucho. Don Lucho era este hombre de pelo cano, de bigote muy poblado. Y Don Cecilio era este hombre tranquilo, calvo, de lentes, que por cierto, él es el esposo de Macaria ahí en la serie de Vecinos, y él es el que encarnó a la pájara Peggy. Salió poco Don Cecilio, pero fue parte de esta decadencia en la que ya solamente era la Chimultrufia. Y era el sargento Refugio, Rubén Aguirre lo encarnaba. Raúl el Chato Padilla era el que hacía de juez, que ya salían poco porque pues ellos ya no eran ladrones. Entonces el Chompiras, el Botija, la Chimultrufia trabajaban dentro del hotel. Aburridísimo, se convirtió en este programa monótono, que programa tras programa ya solamente eran las repetitivas aventuras de ellos en el hotel tratando de llevar una vida honrada. Llega 1995 y se cancela el programa, sale del aire. Pónganse ustedes en contexto, era cuando estaba en auge TV Azteca y anuncia, Pati Chapoy anunció la posibilidad de que Chespirito se fuera a TV Azteca. Entonces, con esta inminente fuga de talentos que en ese momento era numerosísima, Paco Stanley ya se había ido, por ejemplo, entre muchísimos otros, y a Chespirito no lo dejaron ir. Entonces él se puso sus moños, puso unas condiciones extremas, entre ellos la retransmisión de los programas. Y fue a partir de 1996 que empezó Televisa en el Canal 9 a repetir El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado, los programas más antiguos. Hasta ese momento nosotros conocimos, ahora es que no nos tocó, desde luego las primeras etapas, nosotros conocimos a Don Ramón, bueno, desde luego conocemos a Ramón Valdés, pero no lo habíamos visto. Conocimos al Kiko y pudimos disfrutar de este segundo aire que tuvo. Ahí fue cuando se hizo internacional. Ahí es cuando toda Latinoamérica se vuelve fan de Chespirito. Y precisamente mientras estaba haciendo este copilatorio de leyendas, de mitos, me di cuenta que estamos relativamente próximos al 25 de septiembre. Hay que hacerle un especial porque tiene tantas historias, leyendas, tragedias, complots, que vale la pena dedicarle un programa entero. Entonces, pensando así, hoy vamos a ver de manera muy somera solamente las principales leyendas y desde luego las muertes del reparto original, que yo creo que todos lo recordamos. Cada una de estas que voy a mencionar, de estas creepypastas o leyendas urbanas, las vamos a tomar en el especial que vamos a programar para el programa de Chespirito. Y yo creo que el principal, que es una maravilla, es el talismán de Kiko. Resulta que Carlos Villagrán tiene un medallón que desde aquellos ayeres nunca se quitaba de encima. Y que se podían ver iniciales, se podía ver una palabra que no tenía mucho sentido, pero que si se toma las iniciales de cada letra, casualmente son la primera letra del nombre de sus compañeros de reparto que en ese orden que estaban, en ese medallón, fueron muriendo uno por uno. La conspiranoia acerca de este medallón es brutal. Pueden ustedes encontrar un montón de videos, pueden encontrar ustedes un montón de páginas en el que hacen un estudio detallado de este supuesto medallón. El propio Carlos Villagrán lo desmintió. Pero a pesar de que el protagonista principal ha dicho que no es verdad, la conspiranoia sigue. Esto es una belleza, Por eso me gustan las leyendas y el folclore, porque es lo que le da cuerpo y vida a nuestros recuerdos. Kiko dice que este amuleto es una moneda china, efectivamente es de oro de 18 quilates, y cuando estaba en Uruguay, en un viaje, esta moneda ganó un concurso de artesanías, porque es una moneda china, tiene letras chinas, pero el calador que le hizo esta talla, le hizo unos cortes perfectos que lo hizo merecedor al primer lugar, y además esta moneda con esos cortes servía como llave para una cajita musical. Entonces, se insertaba esta moneda, se giraba, se abría este estuche de madera y comenzaba una melodía. Queda maravillado Carlos Villagrán y le pide por favor a este hombre que le venda este artilugio, esta artesanía. Entonces él le dice que no se la va a vender. Carlos Villagrán, desde luego, le insiste un poco y él finalmente se la obsequia, se la regala, porque él reconoce que es Kiko. Es tanto el agradecimiento del actor que la lleva siempre colgada a partir del momento de que fue regalada. Las letras son chinas. Y algún vivo, por medio de edición y manipulación a la imagen, le agrega estas supuestas letras y todo esta parafernalia que acaban ustedes de escuchar. Carlos Villagrán lo desmintió. Pues una maravilla hasta dónde llega la psique colectiva. Otras de estas creepypastas que me parecen dignas de mencionar y que veremos en detalle en su especial, es que en realidad la vecindad del Chavo es el infierno y que cada habitante representa uno de los siete pecados capitales por el cual fueron condenados y su castigo. Por ejemplo, el señor Barriga es la avaricia y su castigo es estar cobrando eternamente la renta a estos ingratos que nunca le pagan. La Chilindrina es la ira, porque constantemente está haciendo estos berrinches y es desoída por todos. Don Ramón, desde luego, es la pereza. El Chavo sería la gula. Kiko es la soberbia, porque siempre está presumiendo cosas que su castigo estriba en que todo le sale mal y que siempre de alguna manera queda humillado por el más humilde, que es el Chavo. Cada uno tiene su propia penitencia y representa un pecado. Hay muchas versiones, hay, cambian mucho. O sea, la lujuria la representa el profesor Jirafales y la propia doña Florinda, con estos deseos el uno por el otro, aunque a veces el profesor Jirafales es solamente la soberbia. A veces Ñoño es la gula, por obvias razones, pero siendo francos, pobrecita doña Florinda, yo creo que ella fácilmente pudiera ser la envidia, también pudiera ser la soberbia, también pudiera ser la ira, también pudiera ser la lujuria. Pobrecita doña Florinda, es tan mal personaje, bueno, de hecho es tan buen personaje, que esta persona podría encarnar básicamente a todos los pecados, ¿eh? Salvo la gula, pero yo creo que los demás sí se los avienta, incluida la soberbia. Infundada, desde luego, pero es parte de lo significativo que sigue siendo para generaciones más jóvenes. Junto a esta, hay mucha simbología supuestamente satánica. Chespirito en su creatividad se atrevió a mucho. Cuando todos recordamos el capítulo cuando doña Clotilde, la bruja del 71, empieza a llamar a Lucifer y a Satanás y estos ritos satánicos, porque así se llamaba su gato. Y cuando encarna una bruja que ve en ellos una especie de visión que está haciéndole un conjuro a don Ramón, hasta echa ahí un muñequito a su caldero. También dicen que la vecindad en realidad es un manicomio y el señor Barriga es el doctor que de vez en cuando va a darles bola, paradójicamente, y a tratar de controlar la esquizofrenia de cada uno. Cada uno es esquizofrénico porque todos tienen diálogos repetitivos. Claro, obviamente esto es porque pues es lo que demanda el personaje, ¿no? Otra de las conspiranoias que tiene es quiénes son los padres del Chavo. Esto me parece increíble, ¿eh? El Chavo del Ocho, él lo dijo muchas veces en el programa de que él no vivía en el barril, que él vivía en el departamento número 8. Por eso se llama el Chavo del Ocho. Y además, él siempre fue muy puntual. Cuando se le preguntaba acerca de su nombre y en el programa, dos o tres ocasiones estuvo a punto de decir que se llamaba Roberto Gómez. Decía Roberto Gómez y lo interrumpían por angas o mangas. Nunca dijo su nombre. El propio Chespirito deja anotado que se llama Rodolfo Pietro Filiberto Raffaello Guglielmi. Es el nombre del Chavo del Ocho, según el propio Chespirito. Pero todos recordaremos que en algún episodio él dijo que se llama Roberto Gómez. ¿Quiénes eran los padres? El mismo Chespirito dijo que él era hijo de una mamá soltera, o sea, de padre desconocido, y que todos los días iba a poner a la escuela hasta que un día se le olvidó, que es cuando llega él solito, que se ve la chilindrina supuestamente más pequeña, es decir, integrada a una escala menor. Y ahí llega el Chavo también, supuestamente mucho más pequeño. Y que había un tercer patio en la vecindad que se dejó entrevisto en un par de ocasiones en los episodios donde estaba este apartamento número 8 en donde vivía el Chavo y que el señor Barriga lo dejaba quedarse ahí. ¿Quiénes eran los papás entonces? La conspiranoia juvenil nos dice que las características de la descripción de la mamá era como la chimoltrufia. Ah, por cierto, hay una conspiranoia que dice que todo es con Che porque es alabar al chamuco, como le decimos el diablo aquí en México. En realidad fue bien sabida y conocida la cruzada que hizo Chespirito por salvar a la letra Che. Y lo hizo, ¿eh? La letra Che sobrevivió una década más gracias al esfuerzo de Chespirito, que él recordó que palabras como pues chamuco, chiquitolina, chaparrón, chapulín, chavo, chimoltrufia, chilindrina y muchísimas otras palabras que utilizó en su programa, era para salvar de nuestro diccionario, nuestro abecedario, a la letra H, que finalmente es eliminada. Pero esto fue una cruzada. Ahora lo toman como una anagrama secreto de que la CIH del chamuco estaba presente siempre en los nombres de ahí. Pues bien, la chimoltrufia, en teoría, es la madre de el Chavo del Ocho. Y la chimoltrufia habría tenido este niño antes de casarse con el Botija, por eso se deshizo de él. Y otros dicen que fue hijo de don Ramón, ilegítimo, por eso siempre lo protegía. Y si recordamos, antes del Botija estaba el Teterete, que era don Ramón. Y probablemente él fuera el padre. O incluso el propio Chompiras. Hay un montón de teorías, las vamos a ver a detalle, pero para que se hagan una idea lo significativo que fue esta serie y que sigue siendo hasta nuestros días. La parte triste es los fallecimientos naturales de esta serie, que fuera de que tuviera una maldición, pues simplemente el tiempo es tirano y no lo podemos evitar. El 28 de noviembre del año 2014 muere Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, después de una larga lista de compañeros caídos. Horacio Gómez Bolaños, Godínez, su hermano, había muerto ya el 21 de noviembre de 1999. También Raúl El Chato Padilla había muerto un 3 de febrero del año 1994. había muerto además Ramón Valdés en 1988 en tristes circunstancias. Ya ven ustedes que él y Carlos Villagrán tuvieron unas diferencias enormes, particularmente con Florinda Mesa, porque la favorecía demasiado. Y ellos se fueron del programa. El poderío de Gómez Bolaño era bastante, entonces los veta de todas las televisoras, excepto en Venezuela, en donde hacen unos programas, uno que se llama Federico y otro que se llama A qué Kiko, que a recientes fechas han sido subidos a la red. El 17 de junio del 2016 muere en Puerto Vallarta Rubén Aguirre. Y el 25 de marzo de 1994 había muerto ya Angelines Fernández. Todo esto abona a esta leyenda urbana. Además, hay una serie de fallecimientos, repito, naturales. En 2019, Olivia Leiva, ella es Gloria, la tía de Patty. Estas vecinas, que una le gusta al Chavo, el otro le gusta a Don Ramón, que una de ellas tiene que ver con otra maldición, que es la que a mí personalmente más me gusta, que vamos a ver a continuación. Esta es la historia que nos deja el Chavo del Ocho. Son historias que verdaderamente se quedan en la psique colectiva. Pero la siguiente serie que vamos a ver es de estas malditas por excelencia, porque todo su cast principal pasa por cosas verdaderamente terribles. Se llamó Blanco y Negro, en realidad se llamó Blanco y Negro aquí nada más en México. Es una serie de 1978 hasta 1985, muy exitosa en su momento, se llama Different Strokes. Es un nombre original, algo así como Gustos Diferentes. Y en algunos lugares de Latinoamérica se llama decentemente Arnold el Travieso. Aquí nos fuimos al extremo y le pusimos simplemente Blanco y Negro. Era la historia de dos muchachitos afrodescendientes, el más pequeño de nombre Arnold, en aquel momento tenía 10 años, y el señor Drummond los adopta, y él tiene una sola hija, también adolescente. Entonces, esta familia, junto con su ama de llaves, van a ser los protagonistas de toda la serie. Entonces, el señor Drummond, estos dos niños afrodescendientes, que además venían de un entorno socioeconómico mucho menor al de él, y pues tienen ahí algunos problemas para adaptarse a la escuela, a los buenos modos y todo, y Dana Plato, que en realidad es obviamente Dana Plato, pero aquí en el propio intro decía que era Dana Plato, no Dana Plato. Esta hija adolescente, tratando también de adaptarse a su nueva normalidad como familia. Por todos estos años, son muy bien acogidos por el público estadounidense y fuera de Estados Unidos, incluido México, allá en los años 80. Yo recuerdo bien la serie, obviamente ya me tocó como repetición. Y Gary Coleman, el que encarna a Arnold, él nace en 1968, tenía 10 años cuando comienza la serie. Muere en el año 2010 con apenas 42 años, pero tenía una enfermedad congénita en los riñones que lo hace padecer un deterioro en su crecimiento. De hecho, se detiene y se queda con este cuerpo, fisonomía y a veces mente infantil. Él tiene una vida bastante triste. Después de la serie, a pesar que tiene algunos papeles secundarios, finalmente entra en la oscuridad del desempleo y se dedica incluso a ser guardia de seguridad. Esto queda parodiado en Los Simpson. Cuando, además de su condición de ser un guardia de seguridad de un centro comercial, tenía estos ataques de ira, que esto era verdad, ya habían sido documentados. Pero eran ataques de ira, eran exabruptos violentos, pero como de niño, en otras palabras, eran berrinches. Esto deteriora mucho su matrimonio, que tenía poco tiempo de llevarse a cabo, y eventualmente, a causa de un hematoma epidural, fallece con apenas 42 años. Difícil la vida de Gary Coleman. Él, entre muchas entrevistas desafortunadas, él dice haber odiado este papel. y a su frase célebre de qué estás hablando, Willis. Dana Plato no la pasó mejor. Ella fue en la vida real eventualmente novia de Willis, que tampoco la pasó muy bien. Deja la serie por causa de un embarazo adolescente, que no era de Willis. Era de otro novio que tuvo, y ella hizo todo lo posible para poderse quedar en el programa. Se lo impidieron por obvias razones. Y ella trató de hacer que su personaje estuviera embarazada, pero la niña blanca, hija única del magnánimo señor Drummond, no se podía dar el lujo de que, como decimos aquí, saliera con su Domingo 7, le inventaron un viaje a Francia para dejarla fuera. Eventualmente regresa y se despide el programa. Ella padece mucho de adicciones, un divorcio, desde luego del padre del niño. Empieza a hacer papeles cada vez con menos importancia, llega al cine de serie B. Después muere su mamá. Ella se dedica a la... aparece en Playboy y por fin cae a la industria de la pornografía, con poco éxito, encima de todo. Entonces, en esta vida decadente de vicios, de excesos, finalmente muere por una sobredosis de antiansiolíticos, pero aparentemente autoinfligida, es decir, se suicida en 1999. La desgracia trasciende a su propia vida porque su hijo, Tyler, no supera la pérdida de su madre y entra en una espiral descendente de adicciones y finalmente en el año 2010 se suicida. Tristísima la vida de esta muchacha, que es increíble que vemos esta adolescente hermosa en este papel tan adornado, tan femenino, tan privilegiado, y que haya tenido este final así. Conrad Bain fallece el 14 de enero del año 2013 a los 89 años, el señor Drummond, pero él muere de causas naturales tranquilamente en su casa. El tiempo es tirano, no lo puede evitar. Y finalmente Tom Bright. Willis, él tiene las mismas adicciones que Dana. Ambos eran adolescentes, entonces empiezan esta locura de juventud, tienen una relación sentimental, termina y él entra en una espiral descendente, también adicto a la cocaína y al crack. Entre 1986, es decir, un año después que termina la serie, hasta 1989, está preso por amenaza de bomba, entre otros cargos. Pero felizmente para él y su familia, al salir de prisión, se somete por su propia voluntad a tratamiento suficiente para dejar las adicciones. Se reivindica, tiene pocos papeles, pero aún así encuentra trabajo normal y honrado, fuera de los reflectores. Se casa, tiene sus hijos y hasta la fecha vive tranquilo. El único que pudo escapar de esta aparente maldición, aunque fue de los primeros que tuvo grandes escándalos. Triste el final de todos estos protagonistas, y esto genera la leyenda urbana del programa de Blanco y Negro. Bien, vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con más historias.
¡Oiga, ya me voy!
¡Te pandeas!
¡Neta, qué aguada!
Puedes irte o entrarle a esto y quedarte. A cambio, solo te pido tu energía, tu tiempo, tu vida, todo.
El camino de las drogas promete cosas increíbles, pero al final te cobra tomando tu propia vida.
Nel, paso. Yo mejor me voy a mi casa.
Mejor no las pruebes y no pierdas tu flow.
Tú tienes el flow.
Nada de chill, nos vemos mañana.
Infórmate, llama a la línea de la vida.
Gobierno de México.
100.5 FM.
Y continuamos, vamos ahí a nuestra transmisión en vivo en Facebook a ver quién nos dejó algún saludo o comentario.
¿Qué tal? Buenas noches, gracias a quienes nos escriben a través de nuestra página de Facebook. Sí tenemos varios comentarios. Hanna Dolores fue el primer saludo otra vez y lo celebra y por supuesto manda saludos. Cristeta Mezcal también nos escribe, como cada semana lista para escucharte. Chevo Simon, saludos una vez más para escuchar al maestro Carlos Reyes con sus excelentes relatos y leyendas. Saúl Enrique López, gracias a todos por hacernos llegar a este excelente programa, en especial al máster Carlos Enrique Reyes. Miguel Cervantes, saludos máster, como siempre, desde la Ciudad de México. Yo sí vi El Chavo del Ocho con el elenco original y en el Canal 8. También me tocó Los Super Sabios de la Mesa Cuadrada, y es que uno ya tiene edad. Todos lo vimos, ¿verdad? Ya tenemos edad. Memo Piedra nos hace una aclaración, la Che no es una letra, son dos letras. También el señor Porcupine, saludos máster, existe la leyenda urbana sobre una maldición que cae sobre los actores que interpretaron a Superman, iniciando con George Reeve, quien muere de un tiro, Christopher Reeve, quien queda parapléjico, Dean Cain, que no logró una carrera, y también nos dice que envía saludos desde la Ciudad de México. Miguel Cervantes nos dice, al siguiente Dios, al máster Carlos Enrique. También Jovan GT nos escribe, buenas noches a todos, saludos al máster, gracias por tu buen programa. Y son los saludos que tenemos hasta este momento.
Bien, muchas gracias a todos. Henry Cavill es el único que ha escapado a la maldición de los Supermanes. Sí, este es muy bien sabido, buenísima esta historia de los Supermanes. Tenía que ser Henry Cavill. El que ni la maldición puede contraer. En cuanto a la letra Che, no es que el problema era que sí era una letra. A nosotros, los que estudiamos allá en los ochentas, el abecedario, en nuestras escuelas nos lo enseñaron A, B, C, Che, D. La Che era una letra. En los diccionarios antiguos viene la letra Che contemplada como una. Y precisamente cuando la Real Academia de la Lengua Española decide esto, de que se va a dividir en las dos letras, que simplemente es una conjunción de ambas, van a eliminar a la letra Che como letra, pues no elimina las palabras, pero sí su forma como letra, es cuando Chespirito avienta esta cruzada para hacernos recordar de que forma parte de nuestro idioma como letra. Que podemos hacer un apartado de todas las palabras que comienzan con esta letra compuesta, como la doble R. Finalmente se perderá la batalla y quedará nuestro alfabeto como ABCD. Pero crean ustedes que en nuestros tiempos, así de tiempo ha pasado, nuestro abecedario era ABCHD. Bien, vamos a continuar porque nos vamos a ir a una que es de las que a mí personalmente sí considero una maldición, aparte que tengo una conexión, porque yo vi crecer esta maldición y a mí me sorprendió mucho una de las muertes. Me refiero a Cachún Cachún Rara. Este título que proviene de la porra, obviamente universitaria, en particular de la UNAM, y es como ve la luz en 1981. Tiene una enorme cantidad de curiosidades, también podríamos hacer un especial entero. Pero la idea es de Luis de Llano. Luis de Llano, este prolífico productor de grupos de series, hoy día tratado como abusador, en particular de Sacha Sokol, que su romance con una niña de 13 años, mientras él casi tenía 40, era bien sabido, incluso aplaudido por muchos, la diferencia de perspectiva, que le pasa factura a recientes fechas con una declaración desafortunada por parte de él. Y desde luego con la ira de la propia Sasha. Pero pues él era el que formó el grupo Timbiriche. Entonces él y su hermana Julisa pues eran los ares de las producciones televisas. Recordarán que La Onda Vaselina comienza en 1989, luego del éxito de Cachún, porque originalmente la idea de ellos era hacer Gris Vaselina en México. Entonces, La Onda Vaselina hubiera sido la serie de Cachún Cachún. para evitar cierto tipo de problemas. Que por supuesto que los derechos de autor, pues, no les importa demasiado, ¿no? Ahí tenemos el show de terror de Rocky, que también era esta de grandes ideas que tenía Julissa, porque si iba a Broadway, veía la serie, la puesta en escena más famosa, y pues hacía la versión chafa acá en México, ¿no? Gracias, porque pues, a mí me trae muy buenos recuerdos muchas cosas que hicieron ellos. Y resulta que aquí se empiezan a poner un poco escabrosas las cosas. El estudio de mercado, o por lo menos el grupo de prueba, creen que es más viable hacer una comedia situacional con sus personajes enclaustrados y hacerlo más asequible, como este asunto de los cachunes, universitarios de la UNAM. Y pues por supuesto traen un montón de preparatorianos de 20 y 30 años, o sea que esto era parte de la chafez de las producciones mexicanas, o sea que no se la quebraban mucho con el cast. Y una enorme cantidad de actores y actrices pasan por las filas de Cachún. Y aquí es donde empieza el verdadero problema. La primera en morir es Viridiana la Triste, la Viri, hija de Silvia Pinal, hermana de Alejandra Guzmán. Ya le dedicamos un buen tiempo a su triste historia, a su trágica muerte y a la leyenda de su fantasma. Pues bien, ella es la primera que muere con apenas 19 años después de grabarse a una fiesta, y cuando regresaba de su fiesta en un Atlantic sin cinturón de seguridad, pierde el control y tiene un fatal accidente. Triste la historia de ella. Ya habíamos dicho que incluso el nombre de Viridiana también tenía este dejo de casi una maldición por el papel que encarna su madre. Entonces muere Viridiana la Triste en 1982. Aquí empiezan las coincidencias, no tan coincidencias, ¿eh? Después de que muere Viridiana, por cierto, un 25 de octubre, muere Julio Lucerna, que era el papá del Lenguardo. Ay, caía medio mal el personaje este del Lenguardo, ¿eh? Pero en 1985, de un infarto, muere este hombre, coincidentemente un día 25 también, pero de junio. Luego, José de Mara, que encarnó a Tito, muere, simplemente dijeron que por problemas pulmonares, en 1992, a los 33 años, también un día 25, pero de septiembre. José Flores, este estuvo bastante escabrosillo porque fue el Jagger, que era pues, de los personajes principales. Entonces, el Jagger muere a los 41 años. Él estuvo hasta el final de la serie y muere por cirrosis hepática un 16 de octubre de 1997. Luego, Patty Juárez, ella no aparece en el cast, era directora de cámaras. Y muere también en 1997, pero un 13 de marzo, con apenas 42 años, por un derrame en el esófago. Esta actriz, Patty Juárez, fue una de las cinco Patis del Chavo del Ocho. De hecho, fue la primera y aparece en el episodio de 1972 en uno de los sketch del Chavo del Ocho, antes de que el programa de Chespirito se dedicara únicamente al Chavo. Esta Patty, que podemos ver la primera Patty, ella era la jefe de cámaras ahí en Cachún Rara y muere de esta manera. Luego, por insuficiencia renal, muere Adrián Ramos, quien encarna a Pepe Celaya en 1999, un 8 también de octubre. Alejandra Espejo, la profesora Espejo, muere en 2004, un 10 de febrero a los 46 años por causas no declaradas. Pero la muerte que fue para mí más significativa fue en 1994. Dense cuenta cuántas muertes faltaban, ¿eh? Entonces muere Calixto, este nerd que tenía los lentes al revés. Yo creo que es el personaje más recordado de la serie, ¿eh? Yo creo que esta caracterización de el chavo delgado con este peinado compartido de lado, con estos lentes que el armazón estaba inverso y con este carácter inteligente pero a la vez ingenuo, es uno de los mejores de la serie y creo yo que el más representativo. Yo me acuerdo que él, siendo productor, dio algunas entrevistas y yo pensaba, mira, es Calixto, qué raro se ve Calixto comportándose de una manera seria. Y cuando fallece, Rodolfo Rodríguez se llamó él, de cáncer, que dicen que ocultó sus padecimientos y que siguió trabajando el mayor tiempo que pudo, pese a los enormes dolores e inconvenientes que esta terrible enfermedad en estado muy avanzado representa para los pacientes. Pero él oculta y sigue trabajando hasta que no puede más y fallece. Él era hermano de Mario Besares y tenía una carrera prominente, y ahí, cuando fallece él, hablaron por primera vez en la televisión mexicana de la maldición de los cachunes. Ahí fue donde yo me enteré. Dense cuenta ustedes lo que esto representó para mí, porque a partir del 94, pues cuántas muertes faltaban. Entonces yo me acuerdo que fallecía otro y decían la maldición de los cachunes. Y luego fallecía el siguiente y la maldición de los cachunes. Esto yo lo viví por él. La muerte que más significativa fue es la de Calixto, por eso, porque ahí en ese lejano, hace 30 años, en 1994, yo me enteré que ya se presumía de una maldición, no solamente por el triste fallecimiento de muchos miembros del elenco. Jaime Garza, actor de muchas novelas, novio, por cierto, de Viridiana la Triste, también lo vimos en el especial. Él muere en 2017, pero había... Muere en 2021. En 2017 había perdido una pierna en un accidente, se había alejado de los reflectores. Y por fin en 2021 muere casi en el olvido, pese a que fue un gran actor. Luego Pepe Magaña, cómo me cae mal este pobre actor. Desde que yo era niño lo veía tan ochentoso, con este pelo chino y con este bigote poblado, con estos ojos saltones y con estos gestos exagerados. A mí siempre me cayó muy mal. Villafuerte, era el profesor Villafuerte. Pero él tuvo varios problemas, lo metieron al bote por presuntamente ser amante de una mujer cuya esposo era un general. Entonces, gracias. No sufrieron nada para procesarlo, entambarlo, como se dice coloquialmente, y además de todas las torturas que fueron posibles dentro del penal. Amparito Arozamena, que pues también estuvo ahí, y toda esta triste historia, que muere primero su novio, luego se casa con Roberto Serna, tiene una serie de desgracias. Muere su hijo cuando ella era ya, cuando ella estaba ya muy anciana. En 2007 muere el hijo. Ella declara el terrible dolor que le causa esto y por fin ella muere en 2009. María Luisa Alcalá. Ah, por cierto, ella es Malicha en El Chavo. Tiene ahí una breve aparición en El Chavo. Y luego acá en Cachún Cachún es la mamá de Chicho. Y también es Claudia la sirvienta y en Cándido Pérez. Entonces ella también declara los abusos que sufrió de su familia. Ella pone sus propiedades a nombre del papá. El papá lo deja a nombre de sus demás hijos. Y luego sus hermanos la chamaquean y ponen a favor, como herederos, a favor a sus propios familiares, esposos e hijos. Y finalmente la dejan sin nada. O sea, triste lo que le pasa a ella. Y luego a Arián Pellicer. Ella era Nina Lapong. Nada, ella tiene un crisol de curiosidades. Ella se pone Nina porque era fanática de Nina Hagen, que para nosotros la generación X conocimos a Nina Hagen en este crossover que hizo con Rammstein allá en los 2000s. Pero es una voz privilegiada. Es alemana ella. Tuvo un pleito famosísimo con Angela Merkel. Búsquenlo. Ella era una virtuosa, pero se dedica al rock. Entonces, Ariane Pellicer era fanática de Nina Hagen, la punqueta alemana. Era una especie como de Alaska con esteroides. Todavía multiplicada a la treceava potencia. Y aparte, ella es hija de Pilar Pellicer, en paz descanse, y sobrina de Pina Pellicer. Ella se suicida en tristísimas circunstancias, una gran actriz que trata de abrirse paso sin ser esta belleza descomunal, una magnífica actriz. Y para quien no lo ubique, ella es la esposa de Macario. Entonces, gran personaje, Marta Zabaleta, que la sabelo todo, Elizabeth la sabelo todo ahí en El Chavo. Ella encarna a la maestra Dagoberta Bonilla, que le decían Godzilla. Ella tiene también un paso bastante triste. Se casa con Arturo Schoening, papá de Diego Schoening. Ella es la madrastra de Diego. Y ella trata de llevarse bien con su hijo Héctor, como hermanastro del propio Diego. Pero en 2016 muere Héctor de un infarto. Además, ella estaba ya muy desgastada, porque el propio Arturo estaba muy enfermo y por fin muere de cáncer en el año 2019. Todas estas desgracias, que bueno, son naturales, ninguno estamos exentos, pero abonan a esta leyenda urbana de que los cachunes tenían una maldición. Las desgracias que pasa parte de su elenco y la muerte trágica de muchos de ellos. Y la que vamos a tomar como final esta noche es la que yo más tengo en estima. Los Power Rangers. Los Power Rangers desde un principio comienzan de una manera medio chafona, ¿eh? Es una serie japonesa con actores japoneses. Y de repente en Estados Unidos vamos a hacer un especial, porque este productor fue muy bueno haciendo este tipo de empalmes, y él toma partes de la serie original japonesa, desde luego hay un acuerdo, y las empieza a transmitir en Estados Unidos, y los muchachos sin el traje representaban una serie de adolescentes, de estos típicos programas de adolescentes, y cuando peleaban eran escenas del programa japonés, muchísimas de ellas, incluso por ejemplo Rita Repulsa, la villana, ella pertenecía, pero allá a la serie original. Esto ya lo habían hecho con Robotech, por ejemplo. Entonces ahí vimos una especie de híbrido con escenas de acción provenientes de un programa japonés, pero con la comedia, las situaciones provenientes de la manufactura estadounidense. Eventualmente tuvo muchos dueños de empresa, uno de ellos, la 20th Century Fox, tuvo los derechos, y luego Disney los tuvo, y bueno, pues hoy la Fox es también de Disney, básicamente ya todo es de Disney, pero sigue de alguna manera viva esta sorprendente franquicia, que es como un gusto culposo para muchos, el haber visto alguna de las series de los Power Rangers. Entonces, en esta enorme corrida de series híbridas, con series japonesas y de series ya completamente producidas en Estados Unidos, pues hubo un montón de cosas y detalles que le dan este cuerpo de una maldición. La primer muerte que se estremeció se dio en el año 2001 cuando Tui Trang, que ella encarnaba a Trini Kwan, la Ranger amarilla, que era asiática, en aquel momento no era tan mal visto que el amarillo fuera de raza amarilla. Soy, olvídense que eso fuera posible. Y ella muere tristemente en un accidente automovilístico donde ella y una amiga iban de pasajeras cuando el conductor pierde el control en un freeway de San Francisco, ya muy entrada la noche, y él choca, o sea, después de dar unos tumbos, contra una pared rocosa en plena carretera y encuentra una muerte espantosa y precipitada esta actriz. Ella era el Ranger Amarillo. Por cierto, en la serie original japonesa, el Ranger Amarillo era hombre. Siempre se veía un poco extraño, como que faltaba esta fisonomía femenina, pero felizmente ella era una persona delgada, no se notaba tanto, la que originalmente iba a ser el Ranger Amarillo tenía muchos más atributos, pero ella decide declinar la oportunidad porque tenía que trasladarse hasta California y como no sabía si la serie iba a pegar o no, de hecho no pensó que fuera a pegar, decide abandonar el papel y de emergencia se lo otorgan a Tui Trang. Es la primera muerte de este programa, de estos protagonistas. Luego, Machiko Soga, que ella es Rita Repulsa, ella estaba bien, gracias, allá en Estados Unidos, fallece en 2006, después de un poco más de un año de luchar contra el cáncer de páncreas. Y pues ella se enteró de que aparecía con un doblaje diciendo cosas que nada que ver con lo que dijo en la serie japonesa. Y se queda como de estas villanas muy recordadas, ¿no? Luego, Richard Michael es Ernie, el dueño de la cafetería de este centro juvenil, donde él siempre les daba buenos consejos, fallece de un infarto a los 47 años en el año 2008. Mauricio Mendoza, Richie, él fue un gran personaje. Él era el interés romántico de los personajes femeninos, particularmente del Yellow Ranger. Y él se dejó entrevisto que podría ser el Ranger Verde. Era de los sospechosos de quién era este nuevo y maligno Ranger Verde, que era más poderoso que el propio Red Ranger. Luego se supo que Mauricio Mendoza, el actor, estuvo a punto de quedarse con el cast, con el papel del Green y después el White Ranger, pero no fue así. Y utilizaron esto para generarle este personaje de Rich. Luego, Alyssa Ann Bigelow, que encarna Shauna Hilton, muere a los 38 años de forma repentina e inexplicable. No dieron detalles en el año 2013. El señor Collins, el personaje que lo encarna, lo interpretó Edward Lawrence Albert, muere a los 55 años en 2006 por cáncer pulmonar. Udonna, la Ranger Blanca en Power Ranger Fuerza Mística, Peta Ruther se llamó esta actriz, con tan solo 50 años fallece por complicaciones derivadas de un tumor cerebral que ella lo tuvo por años, ella lo había declarado. El Red Ranger en Ninja Storm, que se llamó Pau Magasiva, se suicida antes de ser arrestado por violencia doméstica en el 2019 a los 38 años. Él era samoano neozelandés, pero tiene una historia bastante macabra. Él era un filántropo que se dedicaba a grupos de ayuda de personas que padecían depresión. Siempre lo ocultó, pero probablemente él no solamente tenía depresión, sino cierto grado de esquizofrenia. Entonces él luchó durante toda su vida hasta que revienta. Tiene un ataque de ira que lo hace ser violento. Y luego, cuando va a ser arrestado, se suicida. Son muchos más los que fallecen que son de una u otra manera parte de este cast original. Voy a dejar uno que seguramente ustedes lo están extrañando al final, que es el que más me pudo a mí. Pero quiero que sepan, Ricardo Medina, sí, este es buenísimo. En Wild Four, en Power Ranger Fuerza Salvaje, yo era clientazo de esta parte de los Power Rangers, pero él apuñala por la espalda a su compañero con una espada. Se condena en 2017, en este momento sigue preso. El 15 de noviembre del año 2004 causa conmoción el asesinato de Thomas y Jackie Hawk allá en el estado de Arizona. Ellos eran propietarios de un lujoso yate y después de utilizarlo como hogar y para viajar, ya pues una pareja madura que tenía este gusto de viajar, deciden venderlo por $440,000. y un hombre llamado Skylar de León les ofrece esta cantidad. Se ven, lo acuerdan, negocian un poco el precio hasta que llegan a esta suma. Y en la segunda visita, que ya va a ver el yate, los asesina y los arroja al mar en su dicho, porque en realidad los cuerpos de ellos nunca son encontrados. Es arrestado, él confiesa, y luego confiesa que había decapitado a un hombre de 45 años por robarle 50,000 euros, y luego es sentenciado a muerte por inyección letal en la prisión de San Quintín. En este momento sigue preso esperando la fecha de su ejecución. Y se dijo que era el Ranger Rojo, pero esto es falso. En realidad él solamente encarnó un papel secundario de un niño en un episodio de 1994 que aparece en calidad de extra, ¿eh? Pero trascendió la noticia que era el Ranger Rojo. No sería el único escándalo en el que a Austin St. John, Jason, el primer Ranger Rojo, lo acusaran de varias cosas, incluida que hacía papeles en la industria del cine para adultos. Esto se desmintió, él ha tenido una vida bastante digna, pero en algún momento fue catalogado como estrella del porno y en otra como asesino de una pareja. Esto es parte de lo que va dejando. Finalmente vamos con Jason David Frank, Tommy Oliver. En la primera serie, cuando aparece el Green Ranger, el Ranger Verde, que era más poderoso que los otros, que traía este sword como un brachiosaurio. Luego nos enteramos que es uno de sus compañeros, Tommy. Y eventualmente él se convierte en el White Ranger. Esto lo vimos, que ya era esta poderosa ayuda para ellos, en la película de The Mighty Morphin Power Ranger. En la película ya se vuelve bueno y se quedará como parte fundamental del equipo, como lo que es Iki el Fénix a los Caballeros del Zodíaco, era Tommy Oliver a los Power Rangers. Pasó el tiempo y justo antes de la pandemia, cuando era una persona cuarentona, en una serie de programas que pueden buscar ustedes en YouTube que se llama Super Powered Breakdown, se enfrenta, la gente votaba para ver a quién querían enfrentar contra quién. Por ejemplo, está Wolverine contra el Predador, Thor contra Superman, Batman contra Darth Vader. Y en uno de estos enfrentamientos, la gente votó para que se enfrentara el Green Ranger contra Scorpion de Mortal Kombat. Hay dos finales, en uno gana Scorpion, en otro gana el Green Ranger, porque quedó muy cerrada la votación. Y grande fue nuestra sorpresa cuando nos dimos cuenta que el Green Ranger fue encarnado por el propio Jason Frank. Es decir, el actor original encarnó al Green Ranger. Y ahí nos dimos cuenta que estaba envejeciendo con muchísima dignidad, ¿no? Tenía un físico impresionante. Era obvio que siguió entrenando artes marciales. Y a partir de ese momento yo comencé a seguirlo. Aparecía en la Comic Con, aparecía en muchos eventos, fricoides, y adquirió la fama de ser una persona humilde, accesible y muy carismática. Entra en una depresión terrible durante la pandemia, se supo que tenía deudas, problemas económicos y demás, y finalmente se suicida en noviembre del año 2022. Con apenas 49 años. En realidad tardaron meses para aceptar que había sido un suicidio. No dieron detalles de cómo lo hizo, pero se supo, y esto le sumó a que su hermano Eric Frank, su hermano mayor, él murió en 2001. No se revelaron las causas de su muerte. Trascendió sórdidamente que había sido un suicidio, y él encarna al hermano del propio Tommy Oliver en la serie. También fue otro Power Ranger que le sumó. Personalmente, a mí se me hizo una desgracia cuando me enteré del fallecimiento del Green White Ranger. Y esto simplemente abonó a la leyenda que en los Power Rangers también hay una maldición. Muchísimas más, ¿eh? O sea, hay de todo. De hecho, busquen a la actriz, no me acuerdo cómo se llama, se apellida May, que encarna a Zeta en la Super Patrulla Delta, y se van a llevar una sorpresa cuando se enteren a lo que se está dedicando en este momento. Entre muchísimas otras cosas, ¿eh? Pero el tiempo es tirano, ya lo dije en este programa, y por hoy tenemos que despedirnos. Les agradezco a todos el favor de su atención y nos escuchamos la próxima semana.
México mítico. Carlos Enrique Reyes te invita para que la próxima semana vuelvas a cruzar el umbral del misterio a través de Radio Universidad 100.5 FM.
XHHD.